Comencem nova hora al matí a Ràdio Estel i ho fem omplint l'estudi de color.
What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh, oh. What's your color? I wanna know. Oh, oh.
7 minuts que passen de les 11 del matí. Els propers minuts els dedicarem a parlar de la fascinant teoria del color. Què fa que una llimona, per exemple, sigui groga o que, per exemple, uns tinguem els ulls foscos i uns altres els tinguin blaus? La cosa no acaba aquí, eh? I és que els colors també ens aboquen emocions. Això de ben segur que n'heu sentit a parlar. Alguns fins i tot tenen significat per ells mateixos o els podem associar a un determinat valor o a un estat d'ànim, com per exemple el verd, el color de l'esperança. Per parlar de com és que vivim en un món poliocromàtic i descobrir la màgia del color, ja ens ha escoltat des de Sevilla l'Adela Muñoz Páez. Ella és catedràtica de Química Inorgànica de la Universitat de Sevilla i membre de la xarxa de científiques comunicadores. Adela Muñoz, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos esta mañana. Adela, buenos días.
Hola, buenos días, encantada.
Oh, Adela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Cómo ha empezado el año?
Pues bien, bien. El año ha comenzado muy bien porque he tenido la suerte de tener a mi nieto en casa. Ellos viven en Madrid y, bueno, hemos comenzado el año con él en casa, con lo cual, pues, muy, muy contenta. Mi nieto tiene ahora un año y, pues, todo es la alegría de toda la familia.
Hombre, ya me lo imagino, Adela. Leíamos su artículo justamente el lunes en el periódico y es verdad que poco a poco vamos dejando las fiestas atrás y una de las cosas que más nos gusta de las Navidades son las luces de colores que iluminan las calles, los portales, los árboles de Navidad. ¿Por qué, Adela, nos fascinan tanto las luces, el color en sí?
Bueno, el color en sí mismo, vamos a hablar después de qué es la luz, por qué nos sirve para ver, pero también tiene un efecto psicológico en el que se ha estudiado mucho, en el que yo no he indagado, pero que es complejo. Y lo que sí puedo decir que no somos solo los seres humanos los que nos fascinamos con el color. Como sabemos, hay muchísimos animales que, por ejemplo, pues para atraer a los miembros del sexo opuesto, pues despliegan muchísimos colores. Uno de los más brillantes es el de los pavos reales, el de las colas de los pavos reales, que además tienen el efecto de irisación, que en función del ángulo desde el que se miran, son colores distintos. Y bueno, luego tenemos el fenómeno de las luciérnagas, que tienen un mecanismo químico de producción del color en la oscuridad. Entonces, aparte de servirnos para ver y para desenvolvernos en el mundo, pues para saber, por ejemplo, las cosas que son comestibles y muchísimas cosas más, el color tiene una fascinación de los seres humanos y de muchísimos seres vivos que adoptan plumajes, colores de plantas, de animales, porque ejerce un gran atractivo. Entonces, aparte del fenómeno físico, el fenómeno psicológico del color es fascinante y desde luego no se limita solo a los seres humanos.
Totalmente. Es fascinante también lo que nos está contando Adela. En todo caso, ahora nos comentaba, la luz. Cuéntenos, ¿qué es la luz?
Bueno, yo soy espectroscopista, es decir, que yo utilizo luz en un sentido muy amplio para estudiar la composición de las sustancias. Entonces, por ejemplo, yo uso una luz con unas propiedades características y he tenido que ir a unos laboratorios, a unos grandes centros de investigación donde se produce una luz con unas propiedades especiales que son las fuentes de radiación sincrotrón. He trabajado en el que hay en Barcelona, en ALBA. Y entonces, para mí, la luz es mi herramienta fundamental para ver la estructura de la materia. Pero bueno, como una definición general, la luz es una forma de transmitir energía. Y el ojo humano es sensible a una pequeñísima fracción de esa radiación electromagnética que oscila pues desde los rayos gamma, que son mucho más energéticos que los rayos X, y por supuesto que no son detectables por el ojo humano, los rayos X, que nos sirven pues para las radiografías, y que pueden ser dañinos porque son muy energéticos. Luego tenemos todo el espectro visible. Un poquito antes del espectro visible tenemos la radiación ultravioleta, que es también muy energética y también pues, puede hacer daño. Y luego ya cuando nos alejamos del espectro visible, las zonas menos energéticas, pues tenemos la radiación infrarroja. Y ahí sí que podemos ver muy bien la transición de la luz al calor. El calor es otra forma de transmitir energía. Entonces es un continuo, no hay grandes diferencias entre luz y calor. Son todos distintas maneras de transmitir energía. La diferencia está en la energía, en la magnitud de esa energía. La zona muy energética, como los rayos X o la zona ultravioleta, pues puede hacernos daño y sería el extremo superior o por encima de los tonos azules y violeta, y la radiación infrarroja, que es la más calorífica, es la de menor energía. Y bueno, en relación con esto, la primera vez que se vio este fenómeno común de la luz como transmisión de energía y el calor fue cuando Newton, en el famoso experimento en el que descompuso la luz blanca con un prisma, pues se vio que pasando un termómetro por la zona donde ya no se percibía o no se veía ninguna radiación, ninguna luz detectable por el ojo humano, el termómetro subía, o sea, se modificaba. Entonces, yo creo que ese es uno de los experimentos que muestra que fenómenos que no tienen aparentemente nada que ver, como la luz o el calor, en realidad son el mismo fenómeno, formas de transmitir energía.
Wow. Adela, ¿cuántos colores es capaz de distinguir el ojo humano?
Bueno, hay una serie de colores primarios. Bueno, cuando vemos en el arco iris, pues vemos 5, 6, 7 colores, pero he leído que el ojo humano es una máquina tan potente que puede ver esos colores primarios con distintas intensidades, pero también todas las posibles combinaciones que son casi infinitas y que un ojo humano sano puede llegar a distinguir hasta 10 millones de colores. Porque serían los que vemos en el arco iris, que creo que son 7, pero distintas combinaciones con distintos porcentajes de cada uno de esos colores, lo cual son un número de variaciones de color infinitas. Pero nuestro ojo, que es una máquina fantástica, puede llegar a percibir hasta 10 millones, que bueno, es una cifra extraordinariamente
brutal, ¿no?
Grande. Y bueno, eso es lo que... ¿Qué?
No, que es brutal. ¿Perdón? Es brutal, Adela, esta cifra de 10 millones de colores que el ojo humano pueda llegar a percibir. Porque, claro, usted también...
Claro.
Claro, diga.
Sí, no, que el ojo es una máquina fantástica con esas terminaciones nerviosas que son los conos, pero luego la auténtica máquina que combina toda esa información y nos dice qué color estamos viendo, que es un fenómeno personalísimo de cada uno, es el cerebro. Entonces aquí ya en las percepciones de los colores entra en juego la radiación electromagnética, es decir, la luz con sus distintas longitudes de onda, sus distintas frecuencias, sus distintos colores, el ojo con todos esos conos excitándose, o sea, saltando o siendo sensibles a las distintas tonalidades de un color, y luego el cerebro combinando toda esa información para darnos la enorme variedad y riqueza de matices del color que nosotros, los seres humanos, somos capaces de percibir. Y eso que no tenemos un rango muy amplio. La zona del espectro electromagnético que el ojo humano puede ver es una zona relativamente estrecha, pero con una riqueza de matices enorme.
Avui estem parlant amb Adela Muñoz, ella és catedràtica de Química Inorgànica de la Universitat de Sevilla i membre també de la xarxa de científiques comunicadores. Yo no sé si, que estoy convencida de que sí que estuvo al caso, pero durante el confinamiento se hizo viral la foto de un vestido que según quien lo miraba lo veía dorado y blanco o azul marino y negro, ¿no? Estas dos combinaciones. Muchos, la verdad, es que nos volvimos locos. ¿Nos puede dar una explicación científica a este fenómeno?
Bueno, en este fenómeno tiene que ver lo que hemos dicho antes, que por un lado está la radiación electromagnética, luego el sistema de detección de las distintas longitudes de onda que tenemos en nuestro ojo con los conos, y luego la forma en la que el cerebro combina toda esa información, complementada también con los bastones que nos dan información sobre la intensidad de la luz y los perfiles y las formas y los volúmenes. y luego nuestro cerebro, que combina toda esa información. Entonces, en función del ambiente que rodeaba a ese, de los otros colores que rodeaban a ese vestido, pues es un caso particular donde los cerebros de las distintas personas se interpretaban de una forma distinta. El otro día en casa, una manta que yo tengo en el sofá, que yo pensaba que era de un verde grisáceo, que la está desde hace años en casa, pues me sorprendí cuando estaba diciendo, quita, dame la manta verde. Y mi marido dijo, no, no, esta manta es gris. Entonces estuve preguntando a mi hijo, a mi nuera, y todos pensaban que la manta era gris, una manta que para mí es verde, no un verde prado, es un verde grisáceo, pero para mí es clarísimamente verde. Y bueno, ellos encuentran que es clarísimamente gris sin ninguna duda. Entonces eso es el fantástico mecanismo del cerebro, que lo que yo estoy viendo ahora como un color rojo o un color verde, pues otra persona le llama también rojo o verde, pero está percibiéndolo de otra forma. Eso es una experiencia única. El color en sí mismo no es algo que tenga una existencia material, como la masa, sino que es un fruto de la interacción de la radiación, de la luz con la materia y luego de nuestro ojo y de nuestro cerebro. Entonces es una experiencia, yo creo que completamente singular y única. Y con el caso de ese vestido, por el conjunto de los colores que lo rodeaba, pues hace que bueno, se pueda definir como distintos colores.
Claro, es curioso por eso que justo estén separados en dos grupos, ¿no? Porque, claro, la gente se preocupaba y decía, pero ¿se debe a alguna razón psicológica o es porque yo soy más listo que tú, ¿no?
Bueno, hay unos estudios recientes, pero que no los he leído en profundidad porque, bueno, me ocupo en el artículo, en general, en los artículos que escribo más de la parte química y física, pero la parte fisiológica abre un campo sensacional y deslumbrante. Yo creo que eso, que lo del color es una experiencia personal, pero como digo, hay unos estudios recientes que muestran la mayor sensibilidad que las mujeres tenemos, por ejemplo, para más matices, no sé, de los colores, de los verdes, que no es solo algo personal o algo social, sino que hay una distinta composición y sensibilidad de los conos de los ojos de las mujeres y los conos de los ojos de los hombres. Entonces, que hay una mayor variedad o una mayor sensibilidad a determinados matices. Entonces, bueno, esto es una base fisiológica, con lo cual está esa percepción singular, pero luego también nuestras herramientas para detectar colores que, bueno, en las personas, por ejemplo, que tienen una pérdida de visión, mi madre, por ejemplo, que tiene 92 años, tiene una visión limitada, y ella hace muchísimo tiempo que ve los colores de una forma distinta, porque en su ojo, pues los conos para detectar según qué colores, por ejemplo, los colores más brillantes, ella los confunde, los verdes con los azules, es algo que ella confunde. Entonces es que sus conos, que sus detectores, sus sensores para esos colores, pues bueno, con el tiempo se han degradado y no funciona o no tiene tantísimos millones como tiene un niño pequeño que tiene del orden de 6 millones, pues ella no sé cuántos puede tener. Entonces ella no se fía cuando dice un color, ella tiene una sensación de que combina bien unos determinados colores, pero siempre pregunta, ¿esto es verde o es azul?
Ya.
Cuando tú ves clarísimamente que es un verde chillón. Entonces, es que son sus conos que ya pues tiene menos o funcionan o son menos sensibles. Entonces, bueno, esto tiene una base fisiológica y, en último extremo, una base molecular. O sea, unas determinadas células que reaccionan ante un impulso nervioso de una luz, de un determinado color, o desde el punto de vista químico, de una determinada longitud de onda, que es el parámetro que identifica la radiación electromagnética.
Madre mía, cuántas cosas nos está explicando avui la Adela Muñoz, catedràtica de Química Inorgànica de la Universitat de Sevilla, que ve, que sens dubte, que d'alguna manera nosotros, claro, nos pensamos, vemos una cosa de un color y pensamos que esa cosa es de ese color, pero ¿cuál es el motivo? Porque, a ver, por ejemplo, profesora, si yo ahora le dijera... claro, los objetos en sí, todos los objetos, ¿no? Reflejan unos colores y absorben otros y esto hace que cada objeto pues tenga su propio color, entiendo. Pero, ¿qué hace que una manzana sea verde y no de color azul, por ejemplo? Que lo acabe de entender.
Bueno,
yo.
Eso entra en el campo de lo que yo llevo, sí, de lo que yo hago de una forma profesional como espectroscopista. O sea, yo estudio cómo interacciona la radiación, la luz, en un sentido muy amplio. En el sincrotrón, por ejemplo, pues yo usaba rayos X, que no son sensibles al ojo humano, pero el fenómeno es el mismo. En función de la composición química de una sustancia, pues absorbe unos colores y refleja otros. Y nosotros, los seres humanos, pues sabemos que cuando una naranja está naranja, significa que está madura y que podemos comerla. Mientras que si esa misma naranja está verde, pues nuestro conocimiento nos dice, el motivo es que tiene una composición química distinta, entonces no refleja la radiación naranja, sino la radiación verde. Y nosotros sabemos, por el aprendizaje previo, que esa naranja no nos la podemos comer porque va a estar incomible, porque no tendrá zumo, porque no está madura. Entonces, lo que tenemos en una naranja es una composición química determinada que hace que absorba los colores del espectro, bueno, la zona de la radiación electromagnética a la que es sensible el ojo humano, pues absorba todos los colores excepto el naranja. Entonces, ese naranja... se refleja y es lo que nuestros ojos ven. Y ya sabemos qué significa que esa naranja podemos comérnosla. Entonces es eso, el efecto de absorber radiación o reflejar. Yo, por ejemplo, cuando medía sustancias que tienen que ver, por ejemplo, con los catalizadores de los coches, absorbían una determinada radiación electromagnética, estoy en el rango de los rayos X, los que se usan para hacernos radiografías, y de ahí yo analizaba lo que yo medía, que nosotros llamamos espectros, que tiene es un término que tiene un cierto fondo poético, misterioso. Bueno, pues cuando yo analizo los espectros, lo que deduzco no es el color de esos catalizadores, sino, por ejemplo, el tamaño de las partículas de esos catalizadores que los van a hacer útiles o no. Para eliminar los contaminantes de los coches. Entonces, la interacción de la radiación con la materia da muchísima información sobre la composición química y la estructura de la materia. Y nosotros, con el ojo, pues detectamos la información que resulta relevante, pues por ejemplo, para ver cuáles son las frutas que pueden ser comidas. Entonces, es una información relevante, pero claro, la ciencia emplea la misma radiación electromagnética en un rango muchísimo más amplio, pues para tener información muy detallada y muy útil para diseñar materiales o para entender cómo funcionan muchísimas cosas o para, no sé, diseñar los LED o cualquiera de las cosas que estamos usando en nuestro mundo que está altamente tecnificado.
Adela, claro, uno de los propósitos de Año Nuevo que tenemos aquí en este programa, en el magazine del Matías Radio Estel, es el de sacar más a menudo el niño que llevamos dentro. Y por eso le queremos proponer un juego. ¿Le apetece?
Sí,
sí, por supuesto.
Apatía.
Marta Jarque, que fas jugar a la professora.
Sí, tanto buenos días, Adela. Muy interesante, todo el mundo del color es fascinante. Y como profesional del Pantone, de esta paleta infinita de colores que nos ofrece la luz, le hemos preparado un breve cuestionario, a ver, que es muy fácil. Porque los colores también nos sirven para describir emociones. Está a punto. Si le parece, vamos a por la primera, ¿de acuerdo? A veure.
Sí, sí, sí,
venga.
Perfectamente.
A ver, Adela, sí. Todos tenemos, claro, un punto de vergonzosas, ¿no? A mí, bueno, yo no lo soy
mucho.
No, tú
mucho,
gaire. No
yo
mucho,
tampoco.
No mucho, bueno, es que para trabajar aquí con la vergüenza no vamos bien. Pero Adela, le queremos preguntar, ¿por quién o por qué se ha puesto roja alguna vez? Que esto a veces pasa.
¿Por quién? Bueno, pues por supuesto cuando era muy joven, pues cuando había un chico
claro.
que me gustaba y que me hablaba o que me decía algo, por supuesto, esto es típico, ¿no? Esto es una reacción fisiológica que, bueno, tienes un estado excitado, acude la sangre a las mejillas y tenemos ese color rojo que, entre otras cosas, pues ese color hace a la persona más atractiva.
¿Ah, sí?
Entonces, bueno, eso es una de las cosas. Y luego, bueno, cuando he hecho alguna metedura de pata en clases, llevo 40 años dando clases en la facultad, que yo creo que es uno de los oficios más hermosos que existen, y he tenido unas meteduras de pata, bueno, muy sonadas, que yo iba haciendo un razonamiento y decía alguna cosa que, bueno, hacía que los alumnos se rieran. Recuerdo un día, por ejemplo, que estaba hablando de la presión atmosférica y estaba hablando de los pascales, de las atmósferas, y luego pensé en un término que les resultaría familiar por las informaciones del hombre del tiempo, que eran los milibares. Entonces dije, seguro que os suenan muchísimo más los bares. Yo pensaba en los milibares, en las unidades de medida de la presión, pero claro, todo el mundo dijo, por supuesto, que no conoce un bar, no está hablando de los pascales. Y bueno, algunas cosas así tengo mucho recuerdo. Pues sí, en ese caso, por ejemplo, pues yo estaba en mi idea de la clase, pero bueno, me puse completamente roja. Y bueno, he tenido también algunas otras situaciones cómicas, pero en un momento dado, en el momento que las pasaba, pues pasaba, bueno,
claro, momentos
pero luego
de, claro,
todos
de nervios, que te
de
sube
nervios.
Rojo.
Es que esto pasa, ¿eh? Te pones roja y te das cuenta y aún te pones más roja.
Más roja
es,
todavía.
Es tremendo. A ver, Adela,
va,
la política está como está, la pandemia sigue descontrolada también, leemos los diarios y las noticias por la televisión, por la radio también, pero Adela, ¿a usted qué le pone negra? Esa cosa que pone muy nerviosa, que... Algo que ya no pueda más.
Bueno, a mí lo que me pone más negra es que, bueno, que haya una información no veraz o falsa claramente que se expanda. Respecto a la pandemia descontrolada, tengo que recordar que gracias a la ciencia y a pesar del altísimo índice de contagios de la nueva variable, pues afortunadamente tenemos vacunas, los profesionales médicos han aprendido muchísimo y la letalidad del COVID ya no es lo que era. Aparte que la gente que lo sufre lo hace gracias a las vacunas de una forma muchísimo más leve. Pero en general la información que es falsa y que es difundida por personas que saben que es falsa. Y bueno, en relación con la pandemia, que es algo que nos preocupa mucho, yo creo que ha habido mucha difusión de falsa información. Yo recuerdo en el comienzo de la investigación de las vacunas que hubo una información que se extendió de una forma viral, que era que una investigadora italiana se ofreció voluntaria en Oxford para las primeras pruebas de la vacuna que se desarrollaba allí y se difundió que había muerto. Y eso tuvo millones de visitas. Esta persona, que tenía 30 y tantos años, estaba sana, salió en no sé cuántos programas, dijo que eso era falso, que ya estaba viva, que estaba bien, y de hecho esa fue una de las primeras vacunas rompedoras desarrolladas sobre la base de las investigaciones de una científica, Catalín Caricó. Y bueno, según estuve comentando con un alumno mío experto en marketing digital, me dijo que esa información falsa, tan dañina, que fue uno de los comienzos de la desconfianza de las vacunas, se difundió porque alguien con los clics ganó muchísimo dinero.
Claro,
yo creo que eso es gravísimo, es lo que me pone más
negra de
hablaremos
de
también de fake news con las compañeras de Verificat. Y ya la última pregunta, Adela, porque preparando la entrevista nos ha quedado claro que usted es una mujer muy culta, pero en la vida, claro, estamos constantemente aprendiendo, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, estoy estudiando idiomas, es decir, siempre es un buen momento para aprender. Claro, pero escuchándola también me he dado cuenta que yo, por ejemplo, estoy muy verde en química, pero usted, Adela, ¿considera que está verde en algo? A ver.
Sí. Bueno, ya hay muchísimas cosas en las que estoy verde. Yo por eso una de las formas creo que me defino en Twitter es como estudiante perpetua. Bueno, reconozco que estoy muy verde en fútbol porque a pesar del bombardeo que tenemos constante, voy borrando constantemente. O sea, yo puedo estar mirando un partido y no veo quién está marcando porque lo borro. Porque
no es que no
distinga
los colores.
No lo considero de interés y no quiero que me ocupe en el cerebro espacio. Pero bueno, yo me considero estudiante perenne y me encantaría saber muchos más idiomas para entender a cada uno, expresarse en la lengua que aprendió cuando era pequeño. Estoy muy verde en muchísimas materias de humanidades. Por ejemplo, estudio historia constantemente, por ejemplo, para descubrir y resaltar el papel de las mujeres científicas o que han hecho logros significativos en muchos ámbitos. Y para eso pues tenemos que saber nuestra historia, la historia de las mujeres y la historia en general. Entonces estoy verde en muchísimos campos, estudio constantemente y para mí esa es una de las principales fuentes de alegría
Totalmente.
Y de felicidad, aprender. Estoy verde en fútbol y espero seguir estando verde en fútbol a pesar del bombardeo constante.
Pero Adela, ¿es un verde Betis?
Bueno, en mi casa mi marido es muy rojo, es muy del Sevilla. Tengo amigos béticos, en concreto un amigo muy amigo de mi marido, casi como hermano. Entonces ellos ven juntos los partidos del Betis y del Sevilla y los Sevilla-Betis. Entonces tengo amigos béticos, amigos sevillistas. Y mis hijos son más de hacer algún deporte que de apasionarse, pero yo creo que más bien son rojillos, por influencia de su padre.
Tienden a rojo.
Entonces, yo recuerdo haber...
Diga.
Sí, palanganas.
Que se les llaman los palanganas.
Informada de la terminología coloquial.
Exacto.
Local, sí.
Adela Muñoz, ha estado un placer comenzar con usted, catedrática de Química Inorgànica de la Universidad de Sevilla y también miembro de la Xarxa de Científicas Comunicadoras. Muchísimas gracias por acompañarnos y explicarnos más sobre el mundo del color.
Muchas gracias, Adela.
A vosotros por la invitación y por el interés. Y bueno, espero que dejéis de estar menos verdes en química.
Esperemos. Muchísimas gracias, Adela.